Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Y muy buenos días de San Valentín. Cristina, a tus pies. Tengo dos noticias de amor en este día. Una, de amor verdadero. Y la otra, de amor falso. La mala primero, que así hay consuelo después. La Razón publica hoy que Guillermo Zapata, el polémico concejal de Ahora Madrid que insultó en Twitter a los judíos, entre otros, ha contratado como asesora en el distrito de Fuencarral el Pardo que preside a la que fuese su novia, Nuria Sánchez Díaz. La señorita cobrará 50.979 euros. Zapata sigue así la tradición de Podemos de Madrid, donde ya han sido fichadas muchas personas de la familia. Por ejemplo, el sobrino de la alcaldesa, Manuela Carmena, el hermano de Alberto Garzón y el padre de la portavoz, Rita Maestre. Es, no me lo neguéis, una forma bonita de ensalzar el amor de pareja y celebrar San Valentín. En fin, nuestra enhorabuena a Zapata y a su exnovia. Entre tanto, como los seres humanos damos tanta penita, porque hay que ver, verdaderamente se agradece cualquier consuelo. Y ahí va la noticia del amor bueno. Porque hace tiempo que de eso se ocupa Francisco. Mientras la gente hace guerra y crea partidos que se parten, se dividen y se subdividen hasta el infinito, él se sienta a cerrar heridas de 1000 años de antigüedad con los ortodoxos o abraza, como ayer en México, a las víctimas del desprecio racial, el narcotráfico o el crimen organizado. Me ha conmovido sobre todo su ratito a solas con la madre, con la imagen de la Virgen de Guadalupe. En España a veces hay gente que nos insulta a los devotos de la Virgen, pero hay que ver cuántos de nosotros, incluso aquellos que no visitamos las iglesias, cuánta gente mira a su Virgen en Semana Santa o en Navidad y experimenta consuelo. Lleva su medalla abrazada al pecho. Se pone en sus brazos cuando la vida aprieta. Y mira, escucha cómo ha rezado el Papa ayer a la Virgen, porque estos 40 segundos preciosos, son apenas 40 segundos, más que un discurso, son una oración para consolarnos y ponernos a los pies de la Madre.
Al venir a este santuario, nos puede pasar lo mismo que le pasó a Juan Diego. Mirar a la Madre de nuestros dolores, miedos, desesperaciones, tristezas, y decirle: Madre, ¿qué puedo aportar yo si no soy un letrado? Miramos a la Madre con ojos que dicen: son tantas las situaciones que nos quitan la fuerza, que hacen sentir que no hay espacio para la esperanza, para el cambio, para la transformación. Por eso creo que hoy nos va a ser bien un poco de silencio. Y mirarla a ella, mirarla mucho y calmamente.
A mí me parece amor verdadero, amor bonito en el día de San Valentín. ¡Feliz fiesta! Y la cosa política que es la que nos ocupa desde hace semanas en España mucho, sigue varada, como algunas sirenas. El PP se ofrece a formar gobierno, ayer lo reiteró Rajoy en Murcia, y el PSOE dice a su vez que será investido en marzo, lo comentaba Sánchez este final de semana. En realidad, ni unos ni otros tienen los votos. Aún. Visto que el PSOE veta al PP y que el PP no se abstendría en un gobierno de PSOE con Ciudadanos, aquí no salen cuentas más que en el acuerdo Podemos-Pedro Sánchez. Ayer Meritxell Batet del PSOE recordaba a Pablo Iglesias que le están esperando, que están esperando a Podemos para empezar a negociar. Y como en esa coalición hacen falta además Izquierda Unida, Coalición Canaria, el PNV... pues el Partido Nacionalista Vasco empezó ayer a poner sus condiciones, que concretamente son estas: la ruptura de la caja única de la seguridad social. Esto es, un sistema propio de seguridad social y pensiones. Eso ha pedido ayer el PNV. La verdad, yo también quiero eso para mí. Dejo de pagar impuestos y ya me ocupo yo de mi vejez y mi seguridad. Aquí, cada uno con su capa y con su sayo, muy a la española. Que luego dicen que los vascos y los catalanes son distintos. Lo que son es españolísimos, porque aquí cada uno cuida de lo suyo. En fin, y qué caros se venden todos. Ayer comentaba también Pedro Sánchez y anunciaba que esta semana se iniciarán conversaciones con Esquerra y con Democracia y Libertad, el nombre actual de la antigua Convergencia. Porque para conseguir ser nombrado presidente, Sánchez no solo necesita, insisto, a Pablo Iglesias, a los nacionalistas vascos, a Izquierda Unida, a la coalición Canaria, también precisa que o la Esquerra Republicana de Cataluña o Democracia y Libertad se abstengan o sus diputados se ausenten. Vamos a preguntarle a Gabriel Rufián, cabeza de lista por Barcelona de la Esquerra y flamante nuevo diputado de las Cortes. Un chaval de 34 años que tiene tras de sí una carrera política fulgurante desde que se sumase a la confluencia de Podemos en Cataluña. Vamos a preguntarle si efectivamente la Esquerra va a ceder a las preguntas de Pedro Sánchez en unos segundos.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. ¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Me recuerda a mí cuando yo en el campamento, en la hora de la gimnasia, que era muy desagradable a las 7.
¿Quieres volver a reírte con los fósforos?
Entra en cope.es y escucha ya la semana de Herrera en COPE.
Yo de pequeño me metí a los tiranos del café por la nariz.
COPE. Estar informado.
Con los planes a tu medida de Iberdrola, más de 100.000 hogares ya ahorran de media el 10% en el importe final de su factura. Más de 80 euros al año. Y el tuyo puede ser el siguiente. Elige el que mejor se adapta a ti y empieza ya a pagar menos cuando más estás en casa. Contrátalo ya en el 924 24 24 o en planesatumedida.es. Iberdrola.
Problemas de todo tipo que intentamos ayudarte a solucionar aquí en fin de semana. ¿Sabes que además de calcio los huesos humanos contienen un 25% de agua? Pero el agua dura es rica en sales de calcio y magnesio. No sabe bien, las tuberías y la maquinaria se bloquean, consume un 20% más de energía para calentarse. Así que no todos somos iguales en el tema de agua. ¿Qué beneficios ofrece Masical a Antonio Ruiz?
Hola, muy buenos días, Cristina. Bueno, mejorar, por ejemplo, la calidad de toda el agua para beberla nuevamente del grifo. Esto supone un ahorro importante, una comodidad, supone también calcio para los huesos, minimizar el efecto de cal en la maquinaria, el efecto agresivo y una vida mucho más útil para nuestros electrodomésticos, entre otras muchas ventajas.
Y la piel y el baño quedan más suaves y sin picor. El detergente hace más espuma. Son muchas las ventajas. ¿Pero necesita mantenimiento?
No, ni necesita mantenimiento ni consume nada. Es un producto que dura toda la vida, no se avería nunca. Y la mejor garantía es el año que lo podemos tener a prueba. Disfrútelo y si no le convence, recupera su inversión. Es un polarizador magnético antical que además respeta las propiedades del agua, evitando y solucionando muchos problemas derivados del exceso de cal en el agua.
¿Y hay alguna promoción hoy, Antonio, para los primeros pedidos?
Pues la mejor de las promociones, fíjate que coincide con el día de San Valentín, el día de los enamorados. Una promoción en la que puedes adquirirlo por muy poco precio, vale 99 euros una unidad, pero los oyentes de COPE que lo pidan ahora en el 902 107 109 se benefician de la promoción Comparte y Ahorra, 3 al precio de 1. Fíjate bien que si lo dividimos entre 3, sale tratar cada vivienda a tan solo 33 euros. Y además, si llamas ahora mismo 902 107 109, dinos que eres oyente de COPE porque los gastos de envío van totalmente gratis.
Y no te queda más remedio que marcar el teléfono. Aprovecha y pídelo ahora en el 902 107 109 o en masical.es. Masical, atención, escrito con S de Sevilla. 902 107 109. Llama ahora a Masical.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Son las 10:15, las 9:15 en las Islas Canarias y estamos con don Gabriel Rufián, un jovencísimo representante político. No sé si ha hecho ahora 33 o 34, creo 34 años en enero. Ha tenido una fulgurante carrera en, sumemos, la variante catalana. Perdón, ¿qué sumemos? Está en la Esquerra. Buenos días, don Gabriel Rufián.
Hola, buenos días.
Encantada de saludarle.
Nah, un placer. Son 34, ¿eh?
34, felicidades.
En febrero.
O sea que todavía los acaba de cumplir, ¿no?
Sí, el 8 de febrero, hace poco.
Don Gabriel, ante todo, nuestro pésame. Ha fallecido Muriel Casals, una mujer de 70 años de Òmnium, de la plataforma Òmnium Cultural, que formaba parte del movimiento independentista catalán y de Junts por el Sí. Ha sido después de un accidente en bicicleta, una cosa verdaderamente trágica.
Sí, muchísimas gracias. Le agradezco mucho. La verdad es que es un día muy triste para todo el mundo, porque al final Muriel era una persona querida, más allá del proceso y del independentismo, por su buen hacer, por su persona. Uh-huh. Era una muy buena persona y para nosotros es una enorme pérdida y un día muy triste.
Sí, la verdad es que al final lo que importan son las personas. Bueno, pues mi pregunta, evidentemente, don Gabriel, le agradezco mucho que esté con los oyentes de COPE en este domingo en nombre de Esquerra, es si van ustedes a abstenerse o a ausentarse para facilitar la investidura de Sánchez.
Pues nosotros entendemos, las preguntas son muy, muy recurrentes. Y un poco lo que venimos diciendo los últimos días. Nosotros no entramos a valorar escenarios que todavía no se han dado, incluso entre formaciones políticas que no se hablan. Nosotros lo que decimos es que cuando las formaciones políticas que están intentando alcanzar una fórmula de gobernabilidad en el Estado español tengan a bien decirnos algo o comunicarnos algo, nosotros les escucharemos como siempre hemos hecho. Las puertas del despacho de Esquerra Republicana están abiertas para todo el mundo. Ahora bien, la única condición que ponemos, que no es ni siquiera una condición, ni es una petición, ni es una línea roja que está tan de moda decir ahora, sino que es una cuestión de respeto al mandato que nos precede, es que, sobre todo, el Partido Socialista Obrero Español respete la soberanía o la plena soberanía del pueblo de Cataluña, los 2 millones de votos que tenemos detrás, en definitiva, lo que sucedió el pasado 27 de septiembre y palabras como las de algún varón del Partido Socialista, pues no ayudan, ¿no? Yo creo que están muy lejos de respetar el mandato popular que tenemos detrás y en base a eso nosotros, de momento, lo que decimos es que está muy complicado que Esquerra Republicana apoye a aquellos que, por ejemplo, califican de golpe de Estado civil lo que sucedió el 27 de septiembre en Cataluña, simplemente porque no les gusta lo que los catalanes votaron. Y eso es un poco nuestra postura.
Pero si el Partido Socialista plantea como plantea su reforma federal, su reforma constitucional, ¿ustedes podrían llegar a un acuerdo en ese ámbito, digamos, dejando el tema de la consulta independentista en el aire?
Bueno, la verdad es que nosotros no es que le tengamos manía al Partido Socialista ni a este tipo de propuestas en torno a un supuesto modelo federal o a una supuesta reforma constitucional. Lo que tenemos es memoria. Y recordamos perfectamente al señor Zapatero diciendo apoyaré, pero también recordamos perfectamente al señor Alfonso Guerra diciendo cepillaré. Y recordamos perfectamente todas y cada una de las promesas que por parte de tanto del Partido Socialista Obrero Español como de otros partidos que han gobernado este Estado, pues nos han hecho, o han hecho al pueblo de Cataluña. También conviene recordar que para cambiar la Constitución hacen falta un montón de cosas que no tenemos. Aquel que prometa una reforma constitucional o desconoce el mecanismo para hacerlo directamente miente, más que nada porque frente a una mayoría absoluta en el Senado del Partido Popular, pues es totalmente imposible. Nosotros lo que decimos es que el referéndum o la reforma o incluso el cambio real es el que está sucediendo en Cataluña. Y así le decimos a los compañeros de Podemos, que si realmente quieren una regeneración, un cambio, incluso una revolución, nos ayuden al proceso de autodeterminación catalán, porque nosotros sí que tenemos una mayoría de cambio detrás y en cambio el Estado español es una quimera.
Pero yo lo que digo es que al margen de sus convicciones o de las mías o de las de Sánchez, ustedes van a tener que votar. Quiero decir, cuando el señor Sánchez a principio de marzo presente su cargo para la investidura, va a depender para ser presidente de ustedes, simplemente de su abstención o de su ausencia. ¿Es esa ausencia posible?
Bueno, la verdad es que es una cantinela, casi una leyenda urbana, que los últimos días nos están preguntando, incluso afirmando mucho. Nosotros en ningún momento hemos dicho que nos vamos a ausentar del hemiciclo durante esa votación.
No, yo lo que le digo es que es una solución.
Sí, no.
Entiendo,
no, no, no le digo que lo digan ustedes, digo
no,
que es una de las posibilidades.
Sí. No, entiendo, Le decía un poco porque la verdad es que es una pregunta recurrente, no le decía por usted, y la verdad es que no sabemos muy bien de dónde sale, casi casi nos lo han afirmado, ¿no? Bueno, nosotros repetimos lo mismo que venimos repitiendo en los últimos días, es que no entramos, y con toda la humildad del mundo, es que Cataluña y el pueblo catalán que votó el pasado 27 de septiembre está un paso por delante, y vuelvo a repetir, lo decimos con toda la humildad del mundo.
Pero
para
don
nosotros,
Gabriel, vamos a ver si nos entendemos.
Acabo enseguida. Para nosotros es muy similar, desgraciadamente, un gobierno liderado por el Partido Popular y por el Partido Socialista Obrero Español, en tanto en cuanto son dos partidos que parece que se llevan muy mal, incluso no se saludan en público, pero luego en cambio los despachos se llevan muy bien, sobre todo para ir en contra de lo que los catalanes han votado. Así que nosotros lo que decimos es que aquellos que tengan a bien decirnos algo, nos lo digan cuando lo negocien o cuando lo hablen. Nosotros lo que no haremos es, de una forma proactiva, entrar en ningún tipo de negociación.
Yo lo entiendo, pero independientemente de que el PSOE y el PP sean marcianos o de Austria o tiroleses, ustedes van a estar sentados en esa investidura. Entonces, al margen de cualquier consideración sobre sus convicciones o no, ustedes tienen que elegir entre abstenerse o no abstenerse. Entiendo, por lo que me dice, que la puerta está abierta.
No, nosotros no decimos que el Partido Popular, el Partido Socialista sean tiroleses. Lo que sí que decimos es que son hegemónicos en el Estado español y aquí son cada vez más minoritarios, sobre todo el Partido Popular, que aquí, por ejemplo, lo vota el 8,5% de los catalanes. Dicho esto, yo le entiendo, entiendo perfectamente su pregunta. Entiéndame usted a mí, nosotros lo que decimos es que sí que es cierto que Esquerra Republicana tendrá que tomar una decisión, pero la tomará cuando ellos nos propongan o hablen con nosotros. De momento no lo han hecho, incluso dicen que van a hablar con nosotros para no hablar, que casi casi parece un oxímoron, ¿no? Nosotros lo que decimos es que el que quiera hablar con nosotros, lo único que tiene que hacer, que es algo muy de sentido común, muy lógico, es respetar la soberanía del pueblo de Cataluña. A partir de ahí podemos hablar lo que sea. La decisión no está tomada en tanto en cuanto nadie ha hablado con nosotros.
Muy bien, eso por lo menos es una respuesta. La decisión no está tomada. Ya ha anunciado Pedro Sánchez que les va a ver esta semana. A su vez, el PNV ha planteado su exigencia, la Caja Única de la Seguridad Social. Entiendo que ustedes lo que plantearían necesariamente es el referéndum.
Como mínimo. Lo que sí que es cierto es que lo vemos muy complicado, y no lo decimos nosotros, lo dicen ellos. Alguien con tanto poder en el Partido Socialista Obrero Español como Susana Díaz se niega en redondo, y Susana Díaz no habla solamente por ella, sino que habla por un sector muy determinado del PSOE. Así que lo vemos muy muy complicado y nos sorprende, y le vuelvo a repetir, entiendo perfectamente las preguntas en torno a esto, pero nos sorprende la exigencia casi que se hace a Esquerra Republicana para tomar una decisión o para que se decante de un lado o de otro frente a gente que no está respetando la soberanía del pueblo de Cataluña y que incluso llamaron y llaman desafío, amenaza al gobierno plenamente democrático de Cataluña, ¿no? Nos sorprende.
Entiendo, por lo tanto, que si ustedes no obtienen el referéndum, votarán no.
Nosotros, y le vuelvo a repetir, entiendo perfectamente las preguntas, lo que decimos es, primero, respeto al mandato a los 72 diputados de los 135 que tenemos en el Parlamento de Cataluña, y después, como mínimo, dar voz al pueblo de Cataluña. Estamos frente a una competición en el Estado español de a ver quién se vanagloria más de no dar voz a un pueblo que lo único que quiso fue votar, y así lo hizo. Dicho esto, nosotros ya votamos y ganamos unas municipales, votamos y ganamos un plebiscito y votamos y ganamos una consulta. La pregunta que les hacemos a todos aquellos que ignoran el sentir del pueblo de Cataluña es cuánto más necesitamos ganar. Como mínimo, nosotros lo que le pedimos a esas formaciones es que den voz al pueblo de Cataluña, y me parece que están muy lejos de hacerlo. De hecho, se van a gloriar de no hacerlo. El Partido Socialista hace 24 horas hizo un tuit diciendo que jamás iba a hacerlo. A mí me parece dramático y muy triste, pero bueno, allá ellos.
Hay una cosa curiosa, y es que al margen de la discusión, insisto, sobre independentismos o no independentismos, y puesto que ustedes están sentados en la Cámara del Congreso de los Diputados, cosa que es un hecho, y puesto que van a tener que votar, cosa que es un hecho, no es una imposición de nadie, es una circunstancia en la que ustedes están por la vida, ¿no? O sea, ustedes tendrán que abstenerse, o tendrán que decir que no, o tendrán que decir que sí. En realidad, de un cierto modo, la Esquerra va a estar enfrentada a Democracia y Libertad, a la antigua Convergencia, porque ustedes tienen 9 escaños, Democracia y Libertad tiene 8, y con cualquiera de los dos se podría resolver la situación. Es curioso que ustedes van a tener que enfrentarse también entre sí.
No, para nada. No sé bien, por qué. Nosotros hemos dicho por activo o pasivo durante toda la campaña electoral que los compañeros de Convergencia Democrática están en ese Congreso de los Diputados haciendo lo mismo que nosotros, que en definitiva es defender las instituciones catalanas. Recuerdo que Esquerra Republicana se presentó y concurre y se sienta en el Congreso de los Diputados por una sencilla razón. Porque hay gente que está negando lo que pasó el pasado 27 de septiembre en Cataluña. Hay gente que está, vuelvo a repetir, llamando desafío, amenaza, golpe a lo que pasó, a las urnas, a la democracia. Así que guste más o guste menos, Esquerra Republicana y Democracia y Libertad, lo único que están haciendo es ocupar un enorme espacio de poder que, si no ocupamos nosotros, lo ocupará algún otro con intenciones muy poco democráticas. Por eso estamos ahí. Nosotros estamos exclusivamente para defender el proceso de desconexión constituyente o de determinación catalán, como se le quiera decir, y sobre todo las instituciones catalanas.
Si le parece, y por terminar, podemos entrar en este tema, puesto que es realmente el que a usted le interesa, aunque es asunto que la ley tiene zanjado, ¿no? Quiero decir, el problema no es que los votos no valgan, no es que sus 2 millones de votos no valgan frente a los 40 millones de españoles. Sencillamente es que lo que plantean es ilegal. La ley es una cosa que resulta de un acuerdo. Quiero decir, si usted y yo pactamos una ley, por ejemplo, de no llamarnos X cosas, en tanto no lo cambiemos de mutuo acuerdo, no podemos impugnarlo. Este es el mecanismo internacional de la ley y es el que ustedes se saltan.
Bueno, primero recordar, yo creo, que 40 millones de españoles no tienen derecho a voto, no tienen muchos menos. Dicho esto, a nosotros nos sorprende que, por ejemplo, haya tanto constitucionalista últimamente. Hay un montón de gente que apela, por ejemplo, se acuerda mucho de la Constitución, del artículo 155 para con un referéndum, por ejemplo, para intentar no dar voz a un pueblo, y en cambio olvidaron durante 6 años el artículo 47, que garantiza una vivienda digna a todos los españoles, con 500.000 desahucios detrás. Nos sorprende, nos parece un enorme acto de hipocresía. Dicho esto, nosotros no queremos, ni pretendemos, ni hablamos de desobediencia ni de desobedecer a nadie, sino que hablamos de obedecernos a nosotros mismos.
Bueno, claro, pero vamos a ver, don Gabriel, que usted es muy interesante, que usted es muy inteligente. No, pero trampas no me hagan el discurso. Quiero decir, yo lo que no le puedo decir a usted, perdóneme, porque esto, usted es muy inteligente y lo noto. Si usted, don Gabriel y yo decimos, mire, vamos, Gabriel y Cristina van a pactar. Bueno, por lo menos como yo, desde luego, y no, normal. Yo no estoy muy brillante. Doña Cristina y don Gabriel pactan no insultarse. Y usted dice, no, mire, es que yo me voy a obedecer a mí mismo. A partir de ahora la voy a insultar, por ejemplo, ¿no? O la voy a halagar, me da igual. Usted se da cuenta de lo que está diciendo, es que va a romper la convención legal, que es una convención positiva, de derecho positivo. Sencillamente porque usted ha decidido obedecerse a sí mismo.
Cristina, ya que habla de no hacer trampas, le pido exactamente lo mismo. A mí me parece que esa analogía en torno a faltarse respeto o a insultos, me parece que...
Bueno, es feo el ejemplo, tiene usted razón. Elija otro modelo. Vamos a decirnos piropos el uno al otro y usted dice de repente, pues ya no te voy a piropear. Sí. Lo hemos acordado, pero es que yo me voy a obedecer a mí mismo.
Dese cuenta, son varias cosas a comentar. Dese cuenta que en base a ese argumento, al argumento exclusivo de que es ilegal, en base a ese argumento, los derechos civiles, sociales, laborales de los últimos 100 años no existirían. Hay un montón de cosas que eran ilegales, y no daremos ejemplos de nada, y que al final dejaron de serlo. ¿Por qué? Porque la gente salió a la calle y ganó esos derechos, ¿no? No lo digo por usted, pero hay muchísima gente que al final está negando o está centrando este proceso en la figura de un político o de un partido. Y guste más o guste menos, la gente, el 1,5 millón de personas que sale cada año a la calle en Cataluña, no grita en nombre de ningún político ni de ningún partido, sino que grita independencia. Y han votado 2 millones de personas y se han ganado inequívocamente unas elecciones. Y le doy en algo la razón. A nosotros nos hubiera gustado, nos hubiera encantado hacer las cosas bien, como se hicieron en el Reino Unido. Alguien tan poco sospechoso de ser un rompepatrias como David Cameron hace una problemática similar en Escocia, puso las urnas, hizo campaña por el no y ganó. Pero aquí fue imposible, aquí se nos negó. Así que lo que tuvimos que hacer es aprovechar los tiempos, las formas y las urnas que el Estado español nos permitía, unas elecciones autonómicas que nosotros convertimos en un plebiscito. A nosotros nos hubiera encantado, pero es que hay gente que está diciendo que lo que estamos haciendo aquí es un golpe de Estado civil, es un desafío, es una amenaza. Nosotros lo que decimos es que estamos sentados a una mesa los últimos 4 o 5 años, nos encantaría que hubiera alguien al otro lado de la mesa, pero no lo hay. Y así seguiremos, sentados a esa mesa. Nos sorprende que a nosotros nos digan los ilegales o aquellos que amenazan la democracia, porque lo que estamos haciendo es muy democrático, es votar y ganar una y otra vez.
No, esto no es así, lo sabe usted, pero no se lo voy a discutir, porque los términos de la ley están establecidos, no los establece usted. Quiero decir, usted no dice quién vota. Vota el pueblo español, que es en quien en estos momentos, por la convención, reside el derecho. Y yo estoy de acuerdo con usted en que se puede cambiar, pero por ahora no se ha cambiado. Eso sí se ha cambiado en Inglaterra, en un proceso mutuo que ustedes no quieren respetar porque imponen los plazos. Quieren hacerlo ahora, pero en cualquier caso, hay una última cosa que le quisiera decir.
Varias cosas.
Perdóneme, porque es que no, quiero decir, es que en este asunto le comprendo. Quiero decir, usted es independentista, va a plantear ahora el referéndum, cree que tiene la mayoría y lo va a hacer, vale. Pero es que no tiene la mayoría, que es la pregunta que le quiero plantear.
Solamente una puntualización, Cristina, no hable de mí, es que no va de mí. Guste más o guste menos, tenemos un pueblo detrás, una inmensa mayoría. La pregunta sería, ¿qué sucedería si fuera al revés? Si el unionismo o el constitucionalismo, como les gusta llamarse, hubiera ganado como nosotros ganamos, no habría debate.
A ver,
es que no habría debate. Y otra cosa, la Constitución, al final, no es tan sagrada, No es tan sagrada.
La ley es sagrada, si no es la guerra.
Se puede cambiar.
Sí,
se puede cambiar.
La cambiaron. Pero no conculcar.
La cambiaron en una sola
Pero
noche,
no conculcar.
En el artículo 135. O sea, que no es tan sagrada.
Sí, sí, pero nosotros no tampoco, conculcarla. No conculcarla.
Acabo enseguida. No es tan sagrada. Nosotros no estamos pidiendo nada más y no pedimos nada más que votar. Y así lo hicimos. Y ganamos.
Que no pueden votar si está prohibido. Pero bueno,
menos.
Perdóneme, don Gabriel, le quiero solamente plantear una cuestión.
Votar,
me dice usted, me ha repetido usted...
Lo de meter una
¿Me deja preguntar?
Votar y prohibir es curioso,
¿Me permite usted preguntar?
Sí, sí, por supuesto.
Vamos a ver. Mayoría. Reitera usted una y otra vez que tiene la mayoría. Resulta que en las elecciones municipales...
Lo dice los datos.
Bueno, le voy a dar los datos. En el año 2012... Convergencia y Unión y ustedes sacaron 71 escaños. Junto a los tres de la CUP eran 74. Esta vez, en el 2015, han perdido dos. Junts solo ha sacado 62, 10 de la CUP les dan 72. Por lo tanto, tienen menos escaños que en las anteriores municipales autonómicas. Segundo, eso es solo el 47,8% de los votos. No tienen ustedes ni la mitad de los votos de Cataluña y han decretado la independencia.
Bueno, por partes. Sí y no. Sí que es cierto que se puede considerar, y la verdad es que es un argumento bastante habitual dentro de según qué ámbitos y círculos, pero hay que recordar que Convergencia Democrática en ese momento era Convergencia y Unión, iba con otro partido, incluso Esquerra Republicana, iba con otros partidos, la CUP no era lo que hoy en día es, etcétera, etcétera. Dicho esto, vayamos al presente. Ustedes hablan de, o usted habla en este caso, de un porcentaje. Le damos la bienvenida, no solamente a ustedes, sino a todos aquellos que ahora sí, reconocen el carácter plebiscitario del pasado 27 de septiembre, porque durante mucho tiempo mucha gente lo negó. Dicho esto, es falaz, en el sentido de que ustedes dan por supuesto, por ejemplo, que Cataluña sí que es POT, está en el bando del no. Y no lo decimos nosotros, lo dicen, que no están en el bando del no. Dicho esto,
no
también,
están en el bando de la ruptura, don Gabriel.
Está en el bando de un proceso constituyente.
Sí, sí, pero no están en el bando suyo.
Acabo. Es gente de izquierdas y gente republicana. Lo único que nos difiere de ellos es que ellos sí que creen, quieren dar una última oportunidad al Estado español para que cambie. Nosotros lo que decimos es que, desgraciadamente, no va a cambiar y que les esperamos, que son bienvenidos. Dicho esto, ya por terminar, nosotros lo que dijimos durante la campaña del 27 de septiembre es que lo que queríamos era una mayoría parlamentaria. Y tenemos una mayoría parlamentaria total y absoluta. Nosotros reconocemos que esa mayoría no da, evidentemente, y le contradigo, para declarar la independencia. No lo hemos hecho y no lo haremos. Lo que sí queda es para iniciar un proceso constituyente de desconexión, de autodeterminación, como se le quiera llamar. Respetar la hoja de ruta pactada, que al final sí que acaba con un referéndum posible, que es el referéndum de la Constitución catalana. Y eso es lo que decimos. Al final será todo, le puedo asegurar, muy democrático.
Pues esta semana atenderemos a la posición de Esquerra Republicana en la negociación con el PSOE. Muchísimas gracias, don Gabriel Rufián. Que tenga muy buen día de San Valentín.
Igualmente, muchísimas gracias.
Adiós.
Adiós.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Te pones a firmar y no sabes al final qué estás firmando.
Ahí está Legalitas. Llama al 902-900-500.
Legalitas, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
¿Tu hijo saca buenas notas a base de hincar codos? Hincar codos no es el mejor método. Que aprenda el método Pascal. Con el método Pascal mejorará su rendimiento y ahorrará tiempo y esfuerzo. Ahora en Semana Santa el Instituto Pascal realiza sus cursos de técnicas de estudio en toda España. Aprovecha también su oferta 35 aniversario. Entra en la web institutopascal.es o llama al 91-519-4969.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Carlos Herrera está muy pendiente de la actualidad.
Pues hoy estamos pendientes de las bolsas porque ayer
la interpreta.
¿Por qué los inversores se van? ¿Por qué
la matiza?
Que a veces el miedo a una recesión puede ser lo que cree la propia recesión.
La destripa.
Las bolsas como termómetro también nos dice que en España hay incertidumbre.
Herrera en COPE, de lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana.
COPE, estar informado. 2016 puede ser un gran año. Puede ser el año en que cambies o mejores de trabajo. Puede ser el año en que conozcas a alguien especial. Empieza por sentirte bien y dejar atrás los kilos que no necesitas. Descarga gratis la aplicación de Nutrigen para iOS o Android y adelgaza sin pasar hambre ni pasarlo mal. Porque con solo mover un dedo, Nutrigen crea para ti una dieta mediterránea sana, equilibrada y muy buena. Busca Nutrigen, descárgala gratis y descubre lo fácil que es bajar peso y sentirte cada día un poquito mejor. Nutrigen. Si te ves bien, te sientes bien. Síguenos en Facebook, Twitter y NutrigenService.com.
Hora de actualizar la información. Estamos con Diego González. Esquerra Republicana de Cataluña condiciona su apoyo al PSOE, al referéndum en Cataluña y el respeto a lo que llama su soberanía.
Así lo ha asegurado en fin de semana el diputado de Esquerra, Gabriel Rufián. Dice que cuando los socialistas les comuniquen algo, les escucharán y tomarán una decisión. Las contraprestaciones de un posible apoyo pasan por reconocerla y respetar la soberanía de Cataluña y los 2 millones de votos de las elecciones autonómicas, así como convocar el referéndum. Rufián también ha advertido al PSOE que las palabras de algunos varones que califican lo ocurrido en Cataluña de golpe de Estado civil no ayudan en nada y que tienen memoria de las promesas incumplidas. También ha recordado que la persona que promete una reforma constitucional o bien desconoce el mecanismo para aprobarlo o bien miente, porque dice que el Partido Popular tiene mayoría en el Senado.
Recordado con respecto al hecho de que los independentistas apenas tienen el 47.8% de los votos en Cataluña, ha reconocido, y esto me ha llamado la atención, Diego, que no tienen votos suficientes para convocar la independencia. Inmediatamente después ha añadido que lo que sí que van a hacer es convocar un referéndum al respecto. Pero es interesantísimo que en términos, claro, de inteligencia,
reconocen
lo obvio. La mayoría de los españoles creen que habrá nuevas elecciones.
Así lo creen 6 de cada 10 ciudadanos, el 58.3%, mientras que el 32.1 piensa que los partidos alcanzarán un acuerdo. Es lo que refleja la encuesta de GAT3 que publica este domingo el diario ABC. También nos dice que el 61% de los votantes del Partido Popular auguran que Pedro Sánchez fracasará en las negociaciones. Más de la mitad de los encuestados creen que sería negativo para el país que Podemos ocupe la vicepresidencia. En cuanto a los líderes políticos, Albert Rivera continúa siendo el mejor valorado, Pablo Iglesias el peor.
Solo Canarias se libra de la alerta por nieve, lluvia, viento y fuerte oleaje.
La costa gallega y todo el Cantábrico están en alerta por mar gruesa. En Galicia se esperan olas de hasta 9 metros. Las lluvias van a desaparecer este domingo y en su lugar aparecerá la nieve. Entra en la península una masa de aire polar que va a provocar un desplome de las temperaturas. Entre 6 y 10 grados van a bajar. La cota de nieve se sitúa entre los 500 y 800 metros. Este temporal de viento, mar y nieve va a afectar a todo el país, salvo a Canarias.
Muchísima precaución, por favor, en particular quienes estén cerca de las olas. El virus Zika se extiende por Latinoamérica.
En Colombia hay más de 30.000 casos confirmados, entre ellos 5.000 mujeres embarazadas, un 23% más que la semana pasada. Las autoridades del país estiman que la propagación del virus podría afectar a 600.000 personas y provocar unos 500 casos de microcefalia. En Brasil se han desplegado más de 200.000 soldados y se ha puesto en marcha una campaña informativa para combatir el virus. Brasil es el país más afectado. Creen que puede haber 500.000 de contagios.
Y atención, porque nuestra noticia curiosa nos trae, Diego, una cosa peculiar. Si eliminas dos frases, dos, de tu vocabulario, puedes tener más éxito.
Así lo asegura el profesor de Ingeniería de la Universidad de Stanford, Bernard Roth, en dos ejemplos. En el primero, recomienda cambiar tengo que hacer por quiero hacer. Explica que este ejercicio es efectivo para que las personas tomen conciencia de que lo que hacen en su vida, incluso lo más desagradable, es porque lo han elegido. En el segundo caso, dice que cambiemos el pero por y. Según Roth, cuando se utiliza pero, se crea un conflicto o razón que en ocasiones no existe. Por ejemplo, quiero ir al cine pero tengo que trabajar. Dice que es mejor decir quiero ir al cine y tengo que trabajar. Dice que así es posible ir al cine y hacer su trabajo. Solo hay que encontrar la solución.
Bueno, dicen que el lenguaje informa muchísimo las actitudes y la mente. O sea,
y
que
el cerebro cambia, el chip.
Sí, sí, ahí. Pues hagamos caso a los expertos.
Vamos a cambiar el pero por la i.
Diego González, en 25 minutos, más información.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Ay, cuidado, cuidado, cuidado que me aplastáis, cuidado. Ay, madre, que vienen, que vienen. Bueno, lo que estáis oyendo no es normal en el estudio, escuchad atentamente. A lo mejor os remite a junio de 1995. Desde 1990 hasta 1995 en España, por la cadena Telecinco, hubo un programa que se llamaba Humor Amarillo. Tenemos en el estudio dos inmensos luchadores de sumo que con una especie de pesas o de palas se golpean mutuamente. Los dos señores llevan una coleta pronunciada y para que os situéis vamos a emitir los primeros segundos de cada programa de Humor Amarillo cuando comenzaban sus andanzas.
Telecinco de otoño con espárragos presenta... Humor Amarillo, un programa familiar de Kita y Nippon. Con la participación estelar de estos celestes encanallados, encargados de hacer los siguientes gurrapatos. Aquí los tenéis. Y la colaboración de Basilisco Porcioles.
E hijo.
Cansinos Camino.
E hija.
Valentín Bastos.
E hijo.
Calixto Prat.
E hija.
Manolo Gafe.
Y Retoño.
Catarsis Fuerte.
Y su criaturita.
Fue una verdadera pasión la que sencillamente la gente cayéndose, intentando superar pruebas absurdas, viéndose arrojado a un charco o deslizándose por un rodillo, llegaron a arrancar carcajadas a la audiencia. Y hoy tenemos la noticia de que vuelve Humor Amarillo, pero atención, en versión española. El caso de Humor Amarillo fue tan tremendo que hemos encontrado que algunos seguidores, entre ellos el grupo Juan Shows, llegó a elaborar una canción tributo al programa. La cosa de mi niñez que recuerdo con más cariño son los cromos, los Transformers y ver Humor Amarillo todos los fines de semana en el sofá con el después de tragarme el pressing cal. Japoneses divertidos corrían enloquecidos cuando le gritaba al general. Vamos a saludar a los portadores de la buena noticia, a quienes nos anuncian que Humor Amarillo viene en versión española. Ángel Cámara es portavoz de Humor Amarillo de Reis. Buenos días, Ángel.
¿Cómo estamos? Hola.
Tira del micrófono. Y también está con nosotros Eva Velasco, miembro del equipo de organización. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, contadnos cómo fue ese momento y si hacemos Humor Amarillo en español.
Pues sí, ahora siendo hora, que lo hiciéramos, ¿no?
¿Pero a quién se le ocurre la idea?
Uf, pues a un conjunto de locos.
Que sí. Pensaron que esto tenía tela para rato y que había más recorrido.
Claro, viendo que había muchas carreras de zombies, de comer barro, de arrastrarse por el suelo, pues dijimos ya, Humor Amarillo ya, hay que traerlo aquí en formato carrera y en Madrid.
Claro, efectivamente. Bueno, ha sido tal el éxito de la convocatoria que se ha citado a la gente por primera vez el 9 y 10 de abril y en segundo término el 21 y 22 de mayo y se agotaron las entradas.
Pues las primeras que sacamos en abril en cuestión de días se agotaron. Habíamos pensado un aforo muy limitado, una cosa bastante de élite, y la cuestión es que hemos tenido que abrir una segunda edición.
Bueno, los dos del sumo están enloquecidos, ¿eh? Ha sido meterlos en un espacio cerrado y lanzarse uno sobre otro. Vamos a preguntar por alguna de las pruebas, Eva, a las que vais a someter a los participantes.
Uy, me pones en un compromiso, ¿eh? Porque de momento son todas un secreto, no queremos filtrar mucho, pero están todas pensadas para todo tipo de público.
Todo tipo de público.
Sí, no hay que ser gran deportista, sin únicamente ser habilidoso e intentar superar que los sumos no te pongan muchas trabas, claro.
Bueno, como ahora mismo que estamos haciendo el programa, sí, desafiándonos continuamente ellos y siendo desafiados, sí, por ellos. Vamos a escuchar los comentarios de algunas de las pruebas en las primeras emisiones de Humor Amarillo.
Primera prueba, primer concursante en la prueba de los rodillos de primavera.
Como se trata de el amigo Caldos, si quieres Caldos, dos tazas. Ahora vamos a ver cómo se las toma. Hombre, no, si era lo de las tazas, le dice el niño.
Abuela, son las tazas verdes. Venga.
Los de la bandera blanca llevan ahí en el pecho una paloma. Y no vale, no vale. Ha caído con la paloma.
Yo no sé qué era mejor. Si las pruebas de los chinos en antena, me están golpeando la cabeza, que siempre tiene su mérito ser en estas condiciones locutora, o los comentarios que hacían los españoles sobre aquellos chinos y que fueron acuñando toda una serie de conceptos. Por ejemplo, el chino Cudeiro, o Pinky Winky, o Dolores Konichiwa, que eran algunos de los personajes que se repetían, o la denominación de las pruebas, las hamburguesas, los cañones de Nakasone, o el laberinto del chino Tauro. Verdaderamente una biblioteca, Eva.
Efectivamente, sí.
Y ahora tendremos también comentaristas de este tenor.
Claro, está basado en esas pruebas, pero siempre buscando el tema de la seguridad. También vamos a tener toda la ambientación, con lo cual vamos a tener a Pepe Livingstone, por ejemplo, que va a coger a cualquiera que sea muy patoso y le va a hacer alguna entrevista y le va a decir que por qué no ha podido superar la prueba.
¿Y estará el chino Cudeiro?
También estará,
hombre,
por supuesto.
Esto es absolutamente fundamental. ¿Qué precio tiene participar? Cuéntanos.
Pues individualmente el precio ahora está costando 41 euros por persona, pero si son grupos, a partir de 10 se rebaja el precio, o si son más de 20.
La verdad es que realmente tiene mérito pagar por sufrir, que es lo que yo me digo a mí misma, porque te tiren, insisto, sobre un rodillo andante o a una piscina o bajando por una rampa. Vamos a recordar también alguno de los comentarios a una de las pruebas más modernas de las últimas temporadas, que consistía precisamente en que un participante luchaba contra un jugador de sumo como los que hoy están en el estudio, muy voluminoso y calvo.
¡Juanito, ten piedad!
¿Qué es eso?
Como dijo el mismo Juanito Calvicie, no conocía la piedad.
Sin embargo, hay algo que una mala bestia no puede resistir: que le hagan reír.
Y el kamikaze lo sabía. Por eso, cuando comenzó el combate...
¡Venga, que comience el combate!
Ante las tortitas, Juanito no fue capaz de contener la risa y el concursante se salió con la suya.
No ganó el combate.
Pero ¿cuál era la clave? Porque lo estamos oyendo y parece simple. ¿Cuál era la clave de que la gente se desternillase?
La clave es reírse de sí mismo y de los demás. Con toda la situación del mundo, pero reírse. No es una competición, es reírse. Pasarlo bien, pero riendo de ti mismo. Vaya.
Sí, y como una cosa buena y libre y relativamente sencilla, ¿no?
Muy sencilla. Si es que es cuestión, es muy circense y hay que estar como en forma, como dice mi compañera Eva, y es pasarlo bien.
En el programa también, como ahora en la convocatoria que se va a hacer, participaba todo tipo de público, padres, niños, también señoras. Así eran los comentarios de una de las participantes del programa.
Nos dejó sordos a todos.
En este repaso también hay lugar para los kamikazes.
Piltracilla, me estás dando mucha pena. Te van a destrozar.
Y ahora vamos a hablar de un terrible trauma.
¡A por la señora!
El trauma que se llevó la pobre señora, hasta ese momento nuestro mejor luchador.
Después de este día, nada fue igual.
Sabía que algún día podría perder un combate, pero no estaba preparada para que el mundo descubriera que llevaba peluquín.
Es una cosa absolutamente absurda. Bueno, y estos dos personajes que están con nosotros, ¿quiénes son, Eva?
Pues son los sumos que van a intentar de hacer la vida imposible a los participantes.
¿Habrá estos dos o varias docenas más?
Va a haber más, claro, por supuesto. Esto es solo un muestreo.
Son un poco lacónicos, porque prácticamente solo rugen y gimen y emiten sonidos guturales. O sea, es mencionarlos y abalanzarse uno sobre otro,
sí,
barriga
emocionas.
Contra barriga. Bueno, pues para aquellos que no han podido entrar en las convocatorias a las que habéis abierto puertas, ¿qué podemos ofrecer?
No, ahora de momento sigue abierto el plazo para la convocatoria del 21 y el 22 de mayo.
De mayo.
Y bueno, pues de momento estamos con esas convocatorias. Posteriormente seguramente haremos más, pero ahora de momento esas dos.
¿Esta convocatoria se va a emitir a su vez seguida en televisión o van a ser como etapas o como capítulos?
No, digamos que bueno, va a ser a nivel interno y bueno, pues luego cada participante, si quiere, puede comprar su propio vídeo.
Yo me resisto.
Las fotografías, porque efectivamente vamos a tomar fotos y vídeo de todo el evento, pero solo a nivel interno.
¿Esto va a ser de nuevo en Telecinco, entiendo?
No.
¿No? ¿Dónde va a ser?
Esto va a ser, en de momento, en nuestras redes sociales.
Ajá.
Y para el público que participa.
Bueno, yo aspiro y creo que las grandes televisiones se van a interesar. Realmente es muchísima la gente que se ha sentido en COPE admiradísima. He visto a Fernando Jáuregui muerto de risa con cuando llegaban los personajes del sumo. Y creo que va a refrescar tantos recuerdos que ojalá vuelva a las televisiones. Porque es una forma, yo diría, muy tonta y muy simple de reírse, ¿no?
Efectivamente, sí.
Una forma muy, muy, muy sana.
Muy sana. Sí. Pues muchísimas gracias a Ángel Cámara, a Eva Velasco, miembros del equipo de organización de Humor Amarillo de Reis. Y muchísimas gracias también a los dos sumos, no sé si tienen nombre.
Es Sumo 1 y Sumo 2.
Sumo 1 y Sumo 2. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós, adiós.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Tiempo de juego en COPE y también en COPE.es. Con Paco González.
El Madrid está cometiendo alineación indebida.
La animación de Pepe Domingo Castaño.
¡Cantad todos conmigo!
Los comentarios de Lama, Carreño, Castaño, Marín.
Escúchame, Manolo, sí.
Y la nota de humor de Dani Martínez.
¿Hablo con el señor Emilio Butragueño?
Sí,
un momento, por favor.
Todo en COPE.es. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y tú en Internet. Estés donde estés, también en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Si en un paquete pone abrir aquí, tú no lo abres por allí ni por ahí, sino por donde pone aquí, ¿no? Claro, normal, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de hogar. En Verti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar, porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Anti-aging es la palabra de moda, retardar el envejecimiento y sus síntomas. Y hay un producto líder en el mercado, Revidox ADN. Doctor Tocavens, ¿por qué sois líderes en anti-envejecimiento?
Bueno, básicamente porque contamos con el respaldo fundamentalmente de médicos y científicos que han trabajado y han desarrollado Revidox ADN. Esto es lo primero. Y luego porque los ensayos clínicos que se producen día a día, que vamos realizando día a día, demuestran que efectivamente es hoy por hoy el mejor anti-aging. El que frena de una forma evidente, clarísimamente, muy poco tiempo, los signos externos del envejecimiento, arrugas, manchas, deshidratación, y luego también, y lo más importante, en nuestro interior. Revidox ADN hoy por hoy no tiene competencia. Revidox ADN es el anti-aging más eficaz del mercado.
El líder del mercado, Revidox ADN, de productos Acta Pharma.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Bueno, ¿cómo ha sido Aquí están todos. Bueno, la doctora Candela, buenos días. Álvaro Bilbao. Buenos días. Elsa Tabea.
Buenos días. No sé cómo seguimos vivos, porque vamos, ya solo para salir por la puerta, los sumos.
Horror.
Un show.
Qué horror.
A ti te ha pillado casi que te ha aplastado.
Para mí casi me ha aplastado el edificio de la puerta. Que casi
era
me
la doctora como, Candela como una hormiga atómica.
Como un pajarito.
Y el sumo estrangulado en la puerta.
Qué horror.
Que me encanta humor amarillo. He sido siempre fan del Chino Cudeiro. Todo es que me
¿tú
lo
eras
me
muy fan del Chino Cudeiro, dices?
Sí, 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 hasta encantaba. Que lo ves y qué.
Claro, porque a mí me pillaba con 10 años. Con, y bueno, es que nos moríamos de la risa en casa viendo.
Pero yo creo que es más divertido verlo que hacerlo, ¿eh? Sí. Porque hacerlo tiene que ser bien complicado.
Desde luego, estos dos sudaban, sí. Porque no están los escritos y no está el día precisamente caluroso. Pero con semejante goma espuma alrededor de 2 metros de envergadura y la peluca esa sintética, ya, con moño, es me estaba dando.
Un poco surrealista era,
sí,
¿eh?
Olía
un poco,
olía
de
un poco así a ácido.
Sí, sí. ¡Ay! Por Dios, ácido.
Bueno, las redes sociales también se están partiendo con ello, con las imágenes que ya hemos subido a Facebook, a nuestro Facebook, fin de semana, Cristina, fin de semana, y a nuestro Twitter, fin de semana, COPE, y en nuestro WhatsApp estamos esperando vuestros comentarios en el 666-55-4000. Pero lo que más se está hablando es del comienzo del programa, la entrevista con Gabriel Rufián. Nos está diciendo, por ejemplo, Marta Latorre, dice, me indigna que un partido como el PSOE o Podemos puedan llegar a tratar con los independentistas cuando sus votantes no están solo en Cataluña y no nos han preguntado al resto qué queremos.
Ahí hay mucha gente del PSOE que están molestas, ¿eh? Dice Xavi Bravo, me molestan los pactos, yo he votado a un partido, no a uno que después eran 7, que se presenten así desde el principio. Y Carlos Sánchez dice efectivamente que al final el desafío catalán va a decidir quién gana en las elecciones, es inaudito.
Claro, Begaña López, justamente lo contrario a Xavi, dice, hacer pactos es lo normal y si hay que ceder un poco se hace, lo importante es llegar al gobierno y cambiar las cosas. O JM, que nos escribe por Twitter y dice, no se puede exigir respeto hacia lo que no existe, la soberanía es de todos.
Esta es una cuestión importante, ¿no? Que la soberanía, según está fijada en la Constitución, reside en el pueblo español. Bueno, hay muchos datos sobre el Día de los Enamorados, ¿no?
¡Ay, qué bonita es esta historia! Por cierto, que recordamos que se están sorteando 14 libros de El amor y otras idioteces, de José Pedro Manglano. Lo estamos sorteando a través de las redes sociales. Estamos esperando vuestras historias de amor.
Exacto, entre todos los que participéis, y nuestra pregunta es, intenté ser romántico, sorteamos en el día 14, 14 libros del amor y otras idioteces.
Bueno, pues yo intenté sorprender a mi mujer y lo que hice fue preparar un baño para cuando volviese cansada del trabajo, un baño con velas, con espuma. Lo que pasa que cuando fui a hacerlo me di cuenta que no tenía para hacer espuma y entonces no se me ocurrió otra cosa que utilizar espuma de afeitar para crear la espuma en la bañera. Y nada, pues genial, ella se metió en la bañera con la espuma, pero claro, luego con la espuma de afeitar, pues fíjate, olía ella más a hombre que yo. Y nada, finalmente me salió el tiro por la culata, así que no salió.
Hombre, qué Dios. Me encanta.
Pero imagínate ahí en la bañera con
es
toda
como
la espuma,
humor,
¿eh?
Amarillo. Mira lo que sí, dice, mira. Rebeca. Dice, no sé qué concepto de romanticismo tendrá mi marido que me llevó en San Valentín a jugar al paintball. Me puso que terminé con moratones y todo. Si aquello era amor, era un poco burro.
Ay, qué horror.
¿Cómo dice, somos?
Mira, Hermi dice, mi marido es muy romántico y muy despistado. No llego a casa un día del trabajo y está todo lleno de globos, flores, carteles de te quiero, cosa que es muy bonita, claro. Si le haces un 14 de febrero y no un 14 de enero.
¡No, no lo creo! ¡Vamos por un mes! ¡Dice la oyente!
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.